Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
Valores del campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Hoy tenemos la visita del economista Roberto Vinzang. Roberto es podría decir un filósofo de la economía, y no estoy forzando la realidad, porque en estos días hay que aclarar mucho que la economía no es una ciencia así del tipo de la ingeniería o de la arquitectura, sino que, incluyendo algunos de esos elementos, es eminentemente humanista, porque parte de la comprensión de cuáles son las necesidades del ser humano. No toma al ser humano como un elemento material que sea sujeto de consideraciones del tipo matemático. Las toma como de acuerdo a la dimensión que efectivamente tiene. Y entre las ideas económicas hay una que se destaca mucho, que cada tanto tiene, por decir así, moda, luego cae en un cono de sombra. En uno de esos conos de sombra creo que está actualmente, y es la idea del desarrollo. Y la idea del desarrollo no se limita al crecimiento económico, sino que se refiere a la expansión de las posibilidades humanas, cómo hacer mejor a las personas, siempre partiendo de la base material de su economía, pero no restringiéndose a ello. Por eso y llaman la atención por su contradicción con la idea del desarrollo algunas posiciones económicas, algunas concepciones tanto doctrinarias como prácticas, que colocan otros elementos por delante. Por ejemplo, la cuestión del déficit, de la balanza de pago, cosas así que desde luego son sumamente importantes, pero están subordinadas al principio del bienestar y del crecimiento integral del ser humano, es decir, el desarrollo. En nuestro país, la población está acostumbrada, y en realidad por buenas razones, a aspirar a condiciones de vida elevadas, dignas desde luego, pero también elevadas en la medida en que esto sea asedero. Eso es una virtud. Se lo suele ver también como un vicio, pero no, desde luego que hay abusos en estas posturas como en otras, pero esto es la revelación de que se trata de la nuestra, de una población que puede mejorar, quiere hacerlo, pero porque puede hacerlo, puede ser mejor en todo orden. Entonces, muchos de sus requisitos, muchos de sus reclamos normales, que son también reclamos ante sí mismos, en la situación económica que hace tiempo vivimos en la Argentina, no se pueden satisfacer, no se pueden satisfacer genuinamente. Y ahí está el origen, creo yo, del fenómeno de la inflación. Se genera un dinero que no responde a la cantidad de bienes y servicios que efectivamente hay en la sociedad, y de una manera un tanto artificial se mantienen los niveles de vida, pero eso trae problemas, bueno, como los que conocemos. La inflación tiene enormes perjuicios. Ahora bien, ¿dónde está el fondo de la inflación? Yo creo en que precisamente los bienes y servicios no van con la moneda que está en circulación. Entonces, ¿qué hacer? ¿Bajar el valor de la moneda? ¿Suprimir moneda? ¿Adelgazar los bolsillos de la gente para que se produzca un equilibrio hacia abajo? A mí me parece, y de eso vamos a hablar con Roberto, que la solución está en la aplicación de la idea del desarrollo. La Argentina tiene este retroceso por su retroceso en productividad, sobre todo. En producto, desde luego, pero en producción sí, pero sobre todo la productividad. Hay razones por las cuales no produce como pudiera y como debiera. Pero está por allí la solución, salvo que me equivoque. Y Roberto, bienvenido acá una vez más a Valores del Campo, y quiero que me digas si estoy incurriendo en un error profundo o si estoy diciendo algo que se aproxime a cosas concretas que hay que aplicar en este país.
Buenas tardes, Fernando, buenas tardes, la audiencia. Un placer, un gusto estar con ustedes. Escuché atentamente la introducción. Muy interesante, porque la economía básicamente es una ciencia social. Y las sociedades en cada uno de los países desarrollan a lo largo del tiempo trayectorias muy particulares. De manera tal que, desarrollando trayectorias particulares, la solución a los problemas, si bien tiene una matriz común a nivel universal, siempre la diferencia está en las herramientas específicas, en las condicionalidades propias del país y de cada sociedad. Y usted decía bien, la Argentina, para entender el problema, en mi humilde opinión, hace falta una caja de herramientas muy, muy amplia, porque la patología es de alta complejidad. Entonces, yo soy más proclive a, viendo el tema más específico de la pregunta de fondo, usted planteaba bien algo que, por un lado, la economía rescata y yo adhiero totalmente. Mire, en la economía lo que no hay son milagros. De eso estamos seguros. Que bajada la realidad es, usted tiene una cantidad de recursos finitos dadas y una cantidad de demandas, todas justificadas, probablemente, mucho mayor de las posibilidades de darle satisfacción a esas necesidades, ¿no? Ahora, ¿cómo se forman las demandas de las sociedades? A grandes rasgos. Y un determinado sector añora volver al mejor momento que tuvo en el pasado. O al mejor momento que cree que puede llegar en función de lo que pasa en el mundo. Otro sector piensa exactamente igual. La suma de todos los sectores, cuando uno lo pone en Argentina, le da una cantidad de demandas, todas eventualmente muy, muy lógicas y atendibles, pero el producto que genera la Argentina no alcanza para esas demandas potenciales. Entonces, ¿qué arbitraje, qué hacen habitualmente los gobiernos? ¿Qué han estado haciendo? O se endeudan, y el endeudamiento permite por algún momento eliminar esa restricción, y cuando llega la factura de la deuda más los intereses. Y el acreedor quiere cobrar acá y en todos los lugares del mundo y en todos los periodos de la historia. Entonces, esa vía es una vía un tanto tramposa como estrategia de largo plazo. Y dicho sea de paso, la Argentina echó mano a mansalva de esos argumentos. Fíjese que nosotros llevamos 3 default internacional, donde las quitas de las deudas están en el entorno de los 40, 50, 60 mil millones de dólares. Entonces, esa vía para la Argentina se acabó, digámoslo también abiertamente. Segunda posibilidad, que usted descubra el cuerno de la abundancia, algún recurso natural, algún amanecer donde Dios volvió a ser argentino e incorpore una plataforma de gas, una plataforma de petróleo, o ingrese a la captura ictícola masiva, o deprede el subsuelo minero a mansalva. La Argentina también hizo eso en el pasado reciente, en los 80, Loma La Lata, el famoso yacimiento de gas, aparecía como la panacea. Y la verdad que en 2 generaciones fagocitamos ese gas. Después apareció la renta agropecuaria o tecnológica. Y también, de alguna manera, le hemos puesto coto a ese tipo de cosas. De manera tal que hemos quedado frente a la cruda realidad de que lo que tenemos es la necesidad de adecuarnos a la realidad dura y cruda como un punto de partida para mejorar la productividad de lo que hacemos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos que empezar a pensar cuáles son los sectores donde la Argentina tiene capacidad de competencia real, ¿no? O sea, donde usted produce un bien incorporando todos los costos de producción y los costos ambientales, que ahora, mi estimado Fernando, hay que sumarlos a la cuesta.
Efectivamente.
Y ese costo...
No se considera el peso que tienen para la producción y para la actividad económica en general.
Exactamente. Entonces hacemos trampa como países exportando débitos ambientales, ¿no? Digo, pero la idea central de productividad es, mire, usted tiene un costo de producción de 3 y el mundo está dispuesto a pagar por ese bien o servicio 5 y acumula neto 2. Esos sectores, que son los denominados motores de la economía, son los que cada una de las sociedades cuida, desarrolla y hace toda una ingeniería para protegerlos, porque son los que operan a modo de multiplicador sobre el resto de la economía. ¿Qué quiere decir multiplicador? Si se mueve la actividad A, que es altamente competitiva, genera servicios, derrama sobre la compra de insumos, etcétera, etcétera. Digo, y la Argentina, en los últimos 20, 25 años, se encontró con que los sectores a los que había apostado como motores de desarrollo en el pasado, no le están dando, en la actualidad, esa potencia o esa acumulación en términos de acumulación para invertir, generación de empleo, que es la otra cosa que le pide la sociedad, distribución territorial de dónde se lleva a cabo la actividad. ¿A qué sectores me estoy refiriendo? Bueno, copiamos el fordismo con cierto papel carbónico usado, porque lo hicimos unos 20 años tardíamente, Y eso generó la idea de el mejor estadio de la sociedad argentina por allá por los 60, 70 del siglo pasado, donde usted podía tener ascenso de la clase trabajadora a clase media, la famosa vacación, la primera vacación en Mar de Ajó, en el Hotel Sindical, el FIA 600, la heladera Siam, y si me permite, Fernando, divertirnos un ratito, el famoso tocadisco Winco, sí, o sí, la radio autónoma y la radio espina.
Así es. Pero todo eso para su momento era un índice de prosperidad.
Exacto, era un índice de crecimiento que acompañaba desarrollo, jugando con los dos términos. Ahora, ese mundo ya no existe y es imposible volver en la magnitud que tenía en ese momento. Y en contrapartida, pero esos sectores siguen teniendo apoyos estatales en la caja de herramientas de la Argentina. Son los sectores que tienen la mejor protección. Y son los sectores que ahora están, en muchos casos, fuertemente cuestionados en términos de seguir manteniendo esos sistemas de promoción. Voy a poner un ejemplo que no quiero que se tome como decisivamente, pero la profesión y la sociedad mira con muchísimo cuidado lo que está pasando en el régimen de Tierra del Fuego.
Sí.
¿No? Y del otro lado, ¿qué le pasó a la Argentina? Por distintos motivos, fue generando o regenerando 6, 5, 7 actividades nuevas, competitivas, genuinamente, a las cuales, por diversas razones, le pone impuestos de una manera por encima del promedio, para evitar calificativos. Me refiero a buena parte de las producciones agropecuarias que tuvieron un salto tecnológico fenomenal y que incluso en este modelo de ajuste, fíjese que siguen siendo taxadas a un nivel inédito cuando uno mira el resto de los países del mundo. Eso mismo pasó en algunos servicios como los servicios de software o los servicios de contabilidad o los servicios de salud, que también tienen el mismo problema. Son muy dinámicos y como tales target, objetivos sobre los cuales recae la política impositiva. Entonces, los sectores que tienen capacidad de convertirse en motores de desarrollo a futuro están siendo, de alguna manera, atenuados a través de políticas impositivas, y los sectores previos que habían sido en el futuro muy dinámicos no están proclives a hacer el cambio, desprenderse de esos subsidios, y cada uno defiende con uñas y dientes lo que existe, lo que tiene. O sea, sí. Y hay 40%, Fernando, de la población que lo está mirando con mucha y creciente pobreza. Y eso marcó el límite de la sociedad argentina. Entonces, el argumento...
Y en este sentido, Roberto, quizás esa expansión de la pobreza se debe en buena medida a la conservación de actividades económicas que no se han actualizado, que no resultan entonces motor de desarrollo.
Exactamente, pero quiero ser muy prudente en esto, Fernando. Yo no estoy diciendo que los sectores menos favorecidos de la Argentina, que se expresan a veces cortando rutas y demás, sean los culpables de la situación, ¿no? ¿Se entiende? Son la caja de resonancia del problema, o esa pobreza extendida y masiva en la caja de resonancia de una estructura productiva que no le da respuestas a esas demandas de la sociedad. Y duele. Duele porque hay, porque el grueso de la pobreza está en gente, perdón, en un perfil etario de menos de 18 años. Duele porque ya hay dos generaciones de gente que no puede insertarse. Sí. Duele porque en la mitad aparece la lacra del narcotráfico. Entonces, esa es mi visión de dónde estamos parados. Y es un punto de partida que admite soluciones altamente discutibles, pero seguramente no sencillas. Esto no se resuelve con un conjunto acotado de medidas de manera instantánea. Entonces, sobre esa base, lo que yo estoy observando es, estamos frente a un fin de etapas donde los cambios recientes, fíjese que de manera casi inesperada, ¿no? Yo no soy analista político, pero ni por mucho, pero de manera casi inesperada, volvemos a discutir, Fernando, las cosas que discutíamos cuando éramos jóvenes, perdón, más jóvenes, en los 60, ¿no? Volvemos a discutir cuál es el modelo de desarrollo, cuál es el rol de las empresas estatales, cuál es el rol del déficit fiscal, dónde hay que desarrollar la economía. ¿Tienen que venir más capitales externos? ¿Tenemos que hacer un modelo más pro mercado? Las mismas discusiones del Congreso de la Productividad del año 52 de Perón, ¿se acuerdan? Y el mismo tipo de planteo de Rogelio Frigerio y su socio en los 60 respecto a la energía. ¿Sacamos la energía que tenemos? ¿Hacemos petroquímica o hacemos industria derivada del agro? O sea, volvemos a conversar los fundamentales. Cierro esta segunda gran idea. Digo, la magnitud de la crisis y el cambio de gobierno, que creo sorprendió a la mayoría de los argentinos. Estos problemas que plantea la sociedad tuvo una cierta manifestación política que yo decía previamente, sorprendió casi a todos, porque volvió a replantear las viejas preguntas que jocosamente conversábamos con Fernando, ocurrieron en la sociedad argentina cuando éramos jóvenes o más jóvenes. Todavía no lo sabemos. Claro, porque volvemos a discutir el problema de la salud y entramos por la ventana de la eficiencia o del déficit. Volvemos a discutir si los sistemas de promoción tienen sentido o no tienen sentido. ¿Cuál es el modelo energético y la sustentabilidad del conjunto de subsidios con los que opera la sociedad argentina? Es muy interesante, ¿no? Digo, el decreto tiene 365 páginas, el ómnibus, digamos, el colectivo. Sí. Donde usted encuentra, prácticamente no hay sector que no tenga algo. Es muy interesante el tema. Todos apelaron a yo necesito qué, y el destinatario fue el Estado. El Estado es una cuenta Fray Luca Pacioli básica. Todo lo que entra, sale. Así de sencillito. Entonces, cierro este segundo punto diciendo, da la sensación que la sociedad argentina tocó fondo, lo internalizó y planteó las viejas y centrales preguntas del desarrollo. ¿Dónde está la diferencia en el cómo seguimos? Bueno, las respuestas difícilmente estén contenidas en un solo decreto o en un megadecreto o en un DNU, etcétera, etcétera. Porque es de una magnitud de construcción colectiva hacia futuro que es prácticamente imposible darle respuesta a cada uno de los interrogantes a través de un número acotado de actores sociales.
Sí, sí.
Permítame, Fernando, hace calor, estamos en verano, los supermercados estallan de precios. Ser levemente optimista. ¿Por qué? Porque el sistema institucional aguanta y estamos discutiendo con un grito de más, un grito de menos a veces, pero adentro del sistema. Fíjese que se reunieron las comisiones están pobladas, hay voces divergentes, se discute con cierto grado de civilidad institucional. Y eso es fruto de 30, 40 años de democracia. En otras circunstancias, eso se dirimía a los balazos. Fíjese que la conformación política de las provincias, la conformación política de diputados y senadores, tiene un grado de cierto equilibrio para encontrar respuestas novedosas, me parece, a planteos de fondo. Y ahí sí vamos a discutir cuánto de mercado, cuánto de no mercado, cuánto de fantasía y cuánto de realidad. Yo así este planteo. Y avanzo un poquito más a guisa de no ser coherente, porque es un proceso de creación colectiva lo que estamos observando. Recuerden cómo fue en los 60 o los 70. Se discutía también colectivamente. Y ahora volvemos, y después de años donde el Parlamento no funcionaba, ahora está hiperkinético. Es el eje donde se discuten las cuestiones. Déjeme avanzar un poquito en lo que yo veo.
Sí, sí, por cierto.
Que es imperfecto, puntual, no tengo background y la magnitud de la cantidad de información que está dando vuelta es infernal. Yo lo que veo es que algunas de las soluciones propuestas ya las revisamos en los 90 y no dieron demasiado buen resultado. Y otras seguramente dieron muy buen resultado y hay que seguir insistiendo. Voy a poner un ejemplo de planteos, con total pedido de respeto, ¿no? Respecto a los actores sociales. Nosotros discutimos el voucher, ¿no? El voucher en el sistema educativo. Y la verdad que el voucher en el sistema educativo es una herramienta. Me parece que tenemos que poner el eje en otra cosa. ¿Es eficiente la forma en que la sociedad argentina está asignando recursos al sistema educativo respecto de los resultados?
La pregunta con las informaciones que nos vienen de internacionales, las encuestas y todo esto no es muy favorable, ¿no?
Bueno, pero es que ahí ya es manos a la obra. Hay que discutir con menos cliché, más datos y sobre temas centrales, no tan herramientales. A mí me parece que una cosa que se discute en todo lo que es el sector público, subyacentemente, es la eficiencia del sector público como prestador de salud, como generador de ciencia y técnica. En los servicios de defensa hacia el interior de la población y hacia el exterior. Y entonces, si eso se hace a través de un modelo de incentivos salariales por meta, dándole la posibilidad a que el usuario elija la escuela a la que va, o la obra social a la que se quiere afiliar, o el hospital en el cual se quiere atender, no nos tiene que eliminar la pregunta central. Es un problema de eficiencia del gasto público. Y de vuelta, Fernando, volvemos al remanido tema de la productividad. Porque claro, el Estado tiene muy baja productividad. Y cuando tenemos la cantidad de docentes, de maestros en la escuela primaria y secundaria de algunas provincias, respecto al número de plazas que dan, se encuentra con licencia, todo ese tipo de historieta. De historieta, dicho con todo respeto, porque es de una gravedad supina. O cuando uno dice el CONICET, no es cuestión de arrancar un sellito, ni hacer una cuenta grosa. No, y tampoco sirve abrazar a un edificio. Con eso no ganamos nada. Discutamos si lo que estamos gastando en ciencia y tecnología sirve, es eficiente, o hemos llenado algunas instituciones de pseudo-militantes, que también es cierto. Ocurrió a lo largo de varios gobiernos, digámoslo abiertamente, en este modelo de crisis. Cerrando este tercer tema, me parece que el sistema institucional está funcionando aceptablemente bien. Y quizás empiece a despuntar la necesidad de discutir los problemas con menos cliché, menos pintada de pared, esas de frases cortas y elocuentes, TikTok, 30 segundos de mensaje, y repensarlo como hacen las sociedades europeas con algún criterio de base, estudiando los temas, buscando alternativas. Porque en definitiva, cuando uno toma un tema concreto, generalmente no hay demasiadas posiciones discordantes en lo esencial. Nadie duda de que es necesaria la salud pública. Todo el mundo está de acuerdo con que la apuesta a la tecnología es una llave para generar motores nuevos de crecimiento y desarrollo. Todo el mundo reconoce que hay bases para hacerlo y buenas bases. Entonces me parece que en tanto y en cuanto la sociedad logre encontrar esas discusiones, esos ámbitos para discutir ordenadamente, quizás tengamos en la próxima generación una sociedad distinta.
Roberto, por lo que usted viene diciendo, el tema de la tecnología, que en realidad quiere decir técnica avanzada, técnica de punta, es esencial para la economía argentina, y que hay una actitud que puede llamarse, en fin, psicológica, no sé cómo calificarlo, que no facilita el acceso, el gusto por aplicar los métodos nuevos que exige el país para seguir adelante o para salir adelante.
Yo creo que no tenemos, coincido con el enfoque general, pero no tenemos el monopolio mundial incluso de eso. Haría dos o tres comentarios en esa línea. Quienes somos más viejos somos menos renuentes a la adopción de tecnología. Somos más conservadores por naturaleza. Asumo mi posición personal, Fernando, quizá usted quede afuera de este comentario. Segunda cosa, la sociedad argentina desarrolló un conjunto de activos tecnológicos fruto del pasado, del modelo del pasado, sumamente interesantes. Digo, cuando uno mira el INVAP o cuando uno mira el Malbrán, viejo Instituto Malbrán, o algunos desarrollos que se han hecho en materia de IELITEC de YPF o cosas por el estilo. En el área estrictamente metalmecánica, química, biológica, perdón, nuclear, encuentra con que la verdad eso paga bien y hay activos súper interesantes. La sensorización de la industria es hijo de esos desarrollos, ¿no? Es decir, usted toma un estudiante de maestría o de ingeniería de cuarto o quinto año y los pibes le leen lo que está ocurriendo y entienden en general, lo que está ocurriendo en los mejores journals internacionales. O sea, tenemos una base tecnológica que deviene del pasado en algunos planos y apareció, y esto es una disrupción mundial, un cambio tecnológico por primera vez en la historia universal donde el cambio de paradigma se da en lo biológico. La primera revolución industrial fue motor a vapor. La segunda, el motor a explosión y los materiales. La tercera, entre la electrónica y la industria nuclear. Y la cuarta viene por el lado de la biología, el toqueteo del ADN, dicho de manera... ¿Sabe qué? Las tres primeras pasaban lejos de la Argentina. En la actual... Argentina llegó temprano. Entonces, usted tiene hoy desarrollo en algunas vacunas, entendimos el SARS. En las revoluciones técnicas previas a nivel internacional, Argentina llegaba 20, 30 años tardíamente. Pero en este nuevo modelo, donde el epicentro es en cierta medida el dominio del ADN de seres vivos, la biología avanzada aplicada a la producción, Argentina llegó temprano. Esa es la gran noticia, no solo para Argentina, sino para muchos países latinoamericanos que tenían una base de conocimiento científico y tecnológicos en materia biológica de alta aplicación a actividades concretas. Es decir, Argentina empezó a utilizar la eritropoyetina en 1984, es un reactivo que se usa para ciertos tratamientos, con producción local. El primer evento transgénico, la famosa soja RR, sobre la cual dejemos de lado los calificativos por el momento, 6 meses más tarde que lo hizo Estados Unidos. Y desarrollamos un paquete técnico, desarrollamos como si yo lo hubiese hecho, en realidad estoy hablando en términos de sociedad, ¿no? Y la sociedad local desarrolló un conjunto de paquetes tecnológicos aplicados al agro realmente modernos, de punta. Y eso le dio base competitiva extraordinaria a pesar de todas las restricciones que le pusieron.
Perdón, restricciones que subsisten, ¿no?
Obvio. Sí. Restricciones, perdón, que no se eliminaron. ¿No? Y eso mismo, usted, Fernando, podrá comprobar que le aparecieron 6 u 8 unicornios tipo Mercado Pago, etcétera, etcétera, para no hacer demasiada publicidad, que son jugadores de nivel internacional, en el medio de una sociedad esquiciada en lo macroeconómico. O sea, tiene esos sectores. Nosotros, cuando aparece el problema de las epidemias, que arrancó con la gripe, etcétera, etcétera, la verdad, en 3-4 semanas, usted tenía los equipos técnicos de Argentina desmembrados, uno estaba en el Malbrán, el otro estaba en el INTA, el otro estaba en tal otro lugar, pero se conectaron entre sí, se conocían de antes y empezaron a operar y generan soluciones. Digo, estos son ejemplos de cómo se abre esa oportunidad en algunos sectores nuevos. Entonces, en buena medida, la crisis lo que está poniendo en blanco sobre negro, con más mercado, menos mercado, eso lo tiene que decidir la sociedad local, pero tiene la oportunidad de relanzar el país en el plano internacional. Me parece que eso es el telón de fondo que encuadra este dinamismo de los cambios que se están operando. Y es donde hay un eje que es central. Buena parte de la solución del problema va a depender, en gran medida, de lo que la sociedad local resuelva. Tres años atrás se cerraban los mercados a la Argentina uno tras otro. El problema que tenemos en los últimos 15 años es que usted toma el mercado de carne y dice, mire, si abrimos mercado de carne, China se lleva para todo. Sobre exceso de demanda. Tenemos plantas paradas para moler soja y nos faltan porotos de soja. O sea, el problema está más adentro que afuera. Independientemente que en los mercados internacionales hay que ganarlo, como va de suyo. O sea, en ese marco me parece que se está desenvolviendo la discusión de el cómo seguimos. No digo que sea fácil, digo que es muchísimo más complejo, alentador y demandante de inteligencia colectiva y más allá de las soluciones simplistas y de los planteos simplistas.
Bueno, Roberto, el tema que planteé yo al principio de este diálogo sobre el desarrollo, ciertamente usted nos ha dado muchas iluminaciones, muchas referencias claras. Lo que pasa es que es un tema que, como usted señaló varias veces, hay que meterlo más en la población, hay que la sociedad civil debe tener conciencia de esto. Y por consiguiente, me parece que estamos convocados a una especie de milicia o misión, ¿no?, en cuanto a estas ideas que son las que pueden, definitiva, una vez puestas en práctica, sacar a la Argentina de esta encrucijada en que se encuentra y que no es un fracaso necesario.
Yo creo que es, si me permite cierto grado de audacia, primero, es costoso socialmente, y eso hay que exponerlo claramente. Acá hay gente que le está pasando mal, y mucha gente que le está pasando mal. El sentido de que una generación o durante un cierto periodo de tiempo la sociedad o parte de la sociedad argentina cargue costos tiene relevancia, tiene sentido, valga la redundancia del término, en tanto y en cuanto lo que construyamos sea distinto del pasado. O sea, Churchill, sangre, sudor y lágrimas, pero te prometo una Inglaterra que después floreció y que fue una reconversión en el marco de la comunidad económica. Segunda cosa, son cuestiones sustantivas, cuasi fundacionales las que estamos discutiendo, que ameritan, y se me cruza la frase, un cabildo abierto casi, una discusión colectiva de fondo.
Buena expresión, cabildo abierto.
Y un ámbito, sí, el cabildo abierto, WhatsApp. Eso es lo notable, Fernando. Porque fíjese la cantidad de información que circula de intercambio en los distintos grupos a los que seguramente usted, yo y muchos de los oyentes forman parte, se están generando ideas, y si el sistema institucional las captura, seguramente se va a enriquecer y mucho en la construcción de un nuevo modelo. No estoy con esto dejando de lado la tensión que hay, porque acá se discute poder, recursos, y hay gente asimétricamente colocada en esa discusión. Manera elegante de decir que hay perdedores y ganadores. Y los perdedores están los humanos, eso es doloroso. Pero dato la oportunidad y el hecho de plantear temas que hasta hace poco tiempo no pasaban de la sobremesa de los domingos, y terminaban con la frase, no, esto no se puede discutir, esto no se puede cambiar. Y nos debemos la respuesta, porque con solo plantear la pregunta, o agendar los temas y dar respuestas automáticas no alcanza. La historia demuestra que las sociedades son más complejas, tal cual lo dijiste, Fernando, al inicio, en esto de cómo transitar de crecimiento, primero cómo lograr el crecimiento, y segundo cómo transitar de crecimiento a desarrollo, que es muchísimo más complicado.
Eso mismo. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por esta visita suya, que ha sido tan fecunda como siempre, y continuaremos con en cualquier momento. Muchas gracias nuevamente.
Un placer, a disposición.
Por favor. Hemos conversado con el economista Roberto Binzang y nosotros nos encontraremos nuevamente aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.